finales normalmente suelen ser en un momento de inspiración y
que estabas de fiesta.
Surge la idea y ya está, efectivamente. Y eso, como decía Picasso, dice, cuando llega la inspiración, a uno le tiene que pillar trabajando.
Claro, pero esto igual es un negocio que piensas, pues se me podía haber ocurrido a mí, o a lo mejor piensas,
que ya existía.
Esto ya lo está haciendo alguien. ¿Cómo diste los primeros pasos?
Eso surge es paseando por la playa, en el norte, en Cantabria.
Juan Antonio, que te oímos un poquito mal, muévete.
Sí,
ahora. A ver si te podemos escuchar un poco mejor.
¿Me escuchas?
Ahora.
Ahora. Que esto surge paseando por una playa en Cantabria. Estoy paseando con mi mujer y veo que una avioneta está tirando unas papeletas de publicidad. O me da la idea, bueno, tal vez porque yo mismo lo relaciono con el reciente fallecimiento de mi padre, ¿no? Y digo, anda, voy a mirar a ver si alguien está prestando este servicio, hacer un esparcimiento de cenizas desde el aire y en el mar, ya que estábamos en la playa. Entonces empiezo a indagar, empiezo a investigar y veo que no hay ninguna empresa que dedique su actividad a este tipo de servicio. Y me pongo a trabajar en ello. A raíz de eso pienso, bueno, ¿por qué no esas personas que queremos, admiramos, honramos, en fin, le damos una serie de valores, ¿por qué no le vamos a ofrecer esa oportunidad a quien decide que se le incinere? Es decir, hacer un acto homenaje donde destaquemos con las personas que acuden a todos aquellos que están interesados, lógicamente, en la vida de esa persona, sus valores, sus amigos, sus aficiones, lo que es su trayectoria de vida, sus momentos destacados, los momentos difíciles, sus hijos, en fin, toda la vinculación que pueda tener.
Y esto, Juan Antonio, digamos que es el último deseo de la persona que fallece, o es la familia la que te dice, pues me gustaría que fuera de esta manera o en este lugar.
Son ambas cosas. En algunos casos hay personas que deciden o dejan escrito ya en sus últimas voluntades o dejan dicho a la familia, pues mira, cuando yo fallezca me gustaría que me incineraran mis restos, a ser posible que estuvieran en tal ubicación. Todo esto, bueno, pues yo lo he ido averiguando posteriormente, pero son tanto decisiones de la persona que fallece como de los familiares, porque han oído en alguna ocasión que hay personas que quieren que sus restos descansen en algún punto de este planeta.
¿Y tienes hay algún punto en especial que digas, oye, tengo muchas peticiones de este sitio?
No, o sea, no es en especial, desde luego que somos muchos y tantos como somos, tantas ideas hay, ¿no? Desde
¿Y
luego...
no hay problemas para que tú profesionalmente te dediques a esparcir restos humanos?
No son restos humanos. En realidad lo que se esparce son unas cenizas.
Bueno, ya...
Esas cenizas, debidamente tratado su esparcimiento, no tiene unas consecuencias ni para la salud ni ecológicas. Es decir, si se hace de una forma controlada. Yatri, como tal empresa, lógicamente cuenta con los permisos de...
A eso me refería.
Las tres competencias que tiene. En este caso es sanidad, por la parte que nos pudiera afectar directamente, medio ambiente, por el uso debido o indebido de donde se podría hacer este tipo de esparcimiento, y luego el tercero sería fomento, puesto que los medios que se utilizan son tanto embarcaciones como aeronaves de distintos tipos, helicópteros, aviones pequeños, jet privados, catamaranes, goletas, en fin. Todo esto tiene que ver, lógicamente, con los tres ministerios. Ya te cuenta con los permisos de los tres para poderlo realizar.
Bueno, y ha habido gente que incluso te ha pedido que le gustaría ser esparcido sobre las pirámides de Egipto, pero ¿así alguna localización también curiosa que te haya llamado la atención?
Hay muchas, pero bueno, hay...
Pero hay alguna casos, que le cuenta, casos, que las cuentas en casa.
Hay casos... No, bueno... A ver, no es ningún secreto, salvo que lógicamente la familia así lo quiera. Pero bueno, yo en todo momento lo que no hago es identificar a quién. Hay un caso muy curioso de una pareja que que él había fallecido y él era suizo, la mujer madrileña. Entonces ellos se conocieron en Suiza, les gustaba mucho pasear por una zona determinada de los Alpes y allí descansan actualmente los restos de él, que había fallecido 2 años antes de que yo creara incluso la empresa.
¿Cuánto tiempo llevas con la empresa?
Con la empresa llevo 1 año.
¿Un año y ya estáis en 18 países?
Efectivamente.
Vale. No te voy a preguntar si te va bien o no, porque creo que ya está respondida la pregunta.
A ver, la aceptación es buena, es importante. Y, o sea, yo por lo menos considero que es un logro importante, porque el darla a conocer es una parte complicada. Y sobre todo, pues bueno, que yo dependo principalmente de los servicios que presto sobre las personas que me conocen, las compañías funerarias, que son quien tiene que aportar, lógicamente, la información o me aporta la información a los clientes que deciden ser incinerados, y luego el sector seguros, donde, pues bueno, voy claro, avanzando sí, en cuanto a lo que serían las coberturas dentro de las propias pólizas que cubren este tipo de servicio.
Oye, el servicio más barato que tenéis, el básico...
Sí, ¿cuánto? No llega a 400 euros.
No llega a 400 esto. ¿Esto qué incluiría?
Esto es, digamos, son 3 horas de navegación en el Cantábrico, concretamente. Es un barco donde pueden ir hasta 9 personas, más el patrón, lógicamente. El barco va hasta 5 millas para poder esparcir o tirarlo en una urna ecológica, tirar las cenizas en una urna ecológica. Y es el servicio más económico que tengo. Eso y unos pétalos de flores, lógicamente, que es lo que se tira también al agua posteriormente, o haber echado las cenizas o haber sumergido la urna.
Bueno, pues Juan Antonio González es el director de Yatri, esta empresa, este servicio de esparcimiento de cenizas, que cumple, podemos decir, pues nuestro último deseo, el que nos va a tocar pedir a todos alguna vez. Juan Antonio, muchísimas gracias y oye, que siga el negocio tan bien, aunque eso suponga que haya gente que...
Hombre, eso.
Pero es inevitable, es inevitable.
Muchas gracias a vosotros.
Dime. Podemos decir que este negocio tiene mucho éxito porque la gente se muere por ir.
Es seguro, sí, claro.
Y tengo 10 chistes más sobre esto, pero no nos da tiempo.
Está sembrado.
Hablamos de gente emprendedora y te ofrecemos ofertas de empleo porque cada día queremos esforzarnos en poder encontrar las mejores para ti, pensadas solo para ti.
Muchos oyentes de Higos Abrevas nos llaman para ofrecer trabajo. Es el caso de Rosa García, jefa de comunicación del grupo de gimnasios FIS.
Se necesitan diversos puestos de monitore y monitora para vacante en Barcelona, Valencia y Alicante.
Si estás interesado y quieres conocer la oferta con mayor profundidad, escribe al correo muchotrabajoaqui@hotmail.com.
Y se buscan 25 camareros con experiencia en hoteles de 4 y 5 estrellas en la provincia de Málaga. La incorporación sería inmediata. Tienes toda la información en cope.es/teayudamos.
Y una gran oferta nos llega de los amigos de Renfe, que selecciona personal de mantenimiento y maquinistas hasta este próximo 30 de julio.
En concreto, la empresa pública busca 5 operadores de mantenimiento y 30 maquinistas. Si quieres más información al detalle, la puedes encontrar en su web renfe.es.
A desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena. En la cadena.
No te digo yo muchas veces.
¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda, ya ha comenzado la operación salida y miles de vehículos circulan por las carreteras españolas camino de las vacaciones de verano.
Según la Dirección General de Tráfico, hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo llevar tuppers con comida durante el viaje para que no nos fallen las fuerzas.
Por eso mismo nos preguntamos por el menú de viaje ideal y para ello tenemos a nuestro cocinero preferido, Alberto Chicote. ¿Qué tal?
Buenas tardes, por decir algo.
Bueno, Chicote, a ver, el menú que nos recomiendas para viajar con energía.
Hay dos cosas fundamentales, básicas, que sabe todo, hasta la guarra de la potitos. Dos claves, que sea fácil y que sea ligero. De primero yo pondría unas lentejas salteadas con potaje de garbanzo y sopa miso que sea de comer, con palillos orientales. Y de segundo algo ligero, que no te repita, que no te haga parar para hacer pis ni popó. Tortilla de patata gratinada con 2 kilos de mozzarella de búfala, rellena de chorizo y salsa tártara a la bechamel. Lo pones en un pan de pita y a funcionar.
Pero Chicote, esto es un poco pesado, ¿no? Para el estómago.
¿Pesado eres tú que no tienes? Ni idea, arrodillo pepinillos. Y para terminar, de postre, cuando lleves ya 120 kilómetros, una sandía a mordiscos.
O sea, pero para comer también mientras conduces un poco difícil, pero bueno. Que es un poco difícil comer esto mientras conduces, pero bueno.
Mira, vamos a ver, a mí tú no me discutes, eres más guarro que la potito. O sea, arrodillo pepinillos, no tienes ni puñetera idea y además se te queda la comida más fría que el perro un galgo.
Bueno, Chicote, no te enfades, muchas gracias. Suceso terrorífico e inesperado en una playa de Cullera. Dos señoras han empezado a discutir por la calidad de sus respectivas tortillas y se ha montado una batalla campal.
Hay 300 heridos y la ONU ya se ha pronunciado a favor de la tortilla con cebolla. En el lugar de los hechos está nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Buenas noches. Misiles Katyusha y armamento pesado en lo que se ha podido ver en la playa de Cullera, debido a una batalla producida por una señora que decía que su tortilla sin cebolla era mejor que la de otra mujer que la había hecho con cebolla. Chilides y Sunides se han enfrentado en una guerra de guerrillas que ha finalizado con el lanzamiento de un misil Tomahawk por parte de la guerrilla procebollana. Tensión máxima por el momento desde aquí, en la zona de Oriente Medio de la playa de Cullera.
Y un niño se queda solo en Madrid porque todos sus amigos se van al pueblo. Fruto del aburrimiento, decidió comenzar un cuadernillo de vacaciones santillana y ha tenido tanto tiempo libre que desde hoy mismo es catedrático en física cuántica.
Marcelino, enhorabuena, pequeñín.
Hola.
Hola, Marcelino. Bueno, a ver, ¿qué te ha pasado estas vacaciones? ¿Qué te has puesto a estudiar?
Mis amigos han ido todos a la parcela y no me han invitado ninguno. Y yo estoy harto ya de jugar al Pro Wrestling Power Candle de la Play y me he puesto a empezar un poco a estudiar. Me he salido un poquito de las manos y bueno, que tengo una cátedra y ahora me tengo un estrés de narices porque me llaman de todos los sitios, tengo que ir a las conferencias y yo lo único que quiero es comer y jugar.
Bueno, pero mira, has aprovechado bien el tiempo. ¿Ha sido muy difícil estudiar tanto?
Es que le he hecho muchas horas. Es que si difícil es, te voy a decir, no es una cosa que digas que te lo haces de un día para otro. Pero es que he tenido tanto tiempo. Bueno, es que como no me llamen mis amigos la cría que llegue, yo me voy a la NASA.
Sí, vas a seguir estudiando si no tienes amigos, ¿no?
Pues yo qué voy a hacer si mis padres no me dejan. O sea, quiero decir que no me hacen ni puñetero caso. Me tienes tanto el día ahí con el iPad, yo no quiero iPad.
Bueno, Marcelino, pues aún así, desde aquí te damos la enhorabuena. Y oye, estudiar es una cosa magnífica, ¿eh?
Sí, magnífica. Como tú no te aburres, tócate las narices del niño este. ¡Pedorreta!
Pues qué carácter tienen los catedráticos, de verdad. Bueno, esta es toda la desinformación que tenemos hasta hoy. Son las 9:20. Hasta hoy.
Hasta ahora mismo.
Ahora mismo. Hoy no hemos. Tampoco hay más para hoy, ¿eh? 9:20, 8:20 de la tarde en las Islas Canarias. Nos vamos al cine.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Y como siempre en De Higos a Brevas vamos al cine con el que más sabe, sobre todo el que conoce todo lo que ocurre en la trastienda de la gran pantalla, Juan Cineman Fernández. Buenas tardes, noches ya.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Jiménez? Lo dices tú, que soy el que más sabe. Sí, me ha gustado, sí. A mí me ha gustado, me ha encantado.
Sí, es
la presentación muy bien.
Ah, vale, sí. Gracias.
Qué humilde eres, Juan.
No, digo, que lo ha hecho muy bien. Luego que él dice que yo soy el que más sabe y todo eso, bueno, eso lo dice él.
No, pero es así, está comprobado.
Yo lo puedo discutir.
Bueno, demuéstralo.
No lo voy a hacer ahora. Ahora vamos a escuchar una peli que se estrenó justo hace 2 días, la última película de Seth MacFarlane, Mil maneras de morder el polvo.
El oeste americano es una época terrible. Todo lo que no seas tú mismo querrá matarte. Borrachos furiosos, animales furiosos, forajidos...
Una peli irreverente, un poco pasada de rosca en algunas bromas, un poquito subidas de tono, que juega con los tópicos de las pelis del oeste. Es una parodia de los westerns, una spoof movie.
Spoof.
Sí, ya sé que vosotros sabéis perfectamente lo que es spoof movie, podéis explicármelo en 2 o 3 minutos, pero para los que no lo saben, pues lo repasamos. Se trata de comedias que juegan a parodiar géneros cinematográficos o incluso otras películas muy concretas, siempre muy exageradas, la mayor parte de las veces muy absurdas.
Muy bestias.
Sí,
también.
Sí, también. Pero casi siempre divertidas, y tenemos cientos de ejemplos. Pero la gran pregunta, ¿en qué momento se empezó a explotar la copia de forma extravagante de géneros o de películas de éxito? Pues muy prontito se les agotó la imaginación, como siempre todo esto viene de Hollywood, y en Estados Unidos, en 1903... ni más ni menos, triunfó una película llamada The Great Train Robbery, el gran robo al tren. Y en 1905, el mismo director que había rodado esa película hace 2 años, creó la primera spoof movie. Rodó con un reparto que era exclusivamente niños pequeños y recreó su éxito del gran robo al tren con una película llamada...
Se autoparodió, podemos decir.
Efectivamente, El Pequeño Robo al Tren.
The Little Train Robbery.
Efectivamente.
¿No?
La misma historia, pero en pequeñito, en reducido. De hecho, en vez de ir en caballos, me parece que iban en ponis, y esto es real. Y en fin, esta fue la primera spoof movie en la década de los 40.
Yo no sabía que comenzaron hace tantos años.
Sí, sí, te digo.
Yo pensaba que la primera era Scary Movie.
Yo también estaba pensando en Scary Movie.
No. Ya en los 40, Abbott y Costello, El Gordo y el Flaco, fueron los amos de este tipo de películas, centrándose sobre todo en parodias de cine de terror, de películas de género de cine de terror. Crearon una serie de películas que se llamaban I Meet, que es Abbott y Costello conocen a, y conocían a la momia en una peli, a Boris Karloff en otra, a Frankenstein en otra, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al Hombre Invisible, así durante toda la década de los 40 y los 50. Pero la época dorada, y no es la de Scary Movie, es un poquito antes, de las spoof movies, coinciden con un nombre propio, y este seguro que le
Qué
conocéis.
Grande.
Mel Brooks. Estamos al principio de la década de los 70.
Sheriff, ahora no puede marcharse. Le necesitamos.
Mi trabajo aquí ha terminado. Me necesitan en otros lugares. Hago falta donde quiera que los bandidos dominen el oeste. Donde quiera que mujeres y niños inocentes tengan miedo de salir a las calles. Donde quiera que un hombre no pueda vivir con dignidad. Donde quiera que la gente pida a gritos ¡justicia!
¡Chorradas!
Está bien, me han descubierto. A decir verdad, es que la cosa se ha vuelto un poco aburrida aquí.
Con lo bonito que le estaba quedando el ¿verdad? Discurso.
Sí.
¡Qué arte!
Discurso de sillas de montar calientes, una película de 1974 que fue el primer gran éxito de Mel Brooks. Arrasó en taquilla y, pues bueno, parodiaba, se mofaba de los tópicos del oeste, que no sé si os suena de algo. De 1903 empezaron con el oeste y Mil maneras de morder el polvo, de este fin de semana también tópicos del oeste. Es que parece que está... todo inventado. Otro de los grandes éxitos de Mel Brooks, que en el año 74 el tipo estaba completamente iluminado, parodiaba películas de terror. El jovencito Frankenstein.
¡Por Dios!
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
¡Qué peliculón!
Buenísima, del año 74. Y me habláis de Scary Movie, por Dios.
Madre mía.
El cine de terror es verdad que siempre ha sido uno de los géneros más parodiados. En 1996 se estrenó Scream, ¿os acordáis de Scream?
Sí, claro. Mm-hmm.
Pues bueno, el cine de terror adolescente tuvo un resurgimiento brutal y efectivamente las parodias no tardaron y se alimentaron de las sagas creadas. Scary Movie, que es una película que se estrenó en el 2000.
Hace 14 años.
Sí, sí. Vuelve a poner las de moda las spoof movies de terror. Hasta con 5 partes, la última es del 2013.
Terrible, cada cual
sí,
peor.
Sí,
¿eh?
Sí, lo que muy pasa es que la primera se podía salvar.
La primera de verdad que tiene algunas cosas bastante graciosas, pero ya la quinta es muy, muy repetitiva, o sea, muy lejos del jovencito Frankenstein, por desgracia. Y no solo géneros son las spoof movies, sino también películas muy concretas. Si miramos hacia atrás, volvemos a encontrarnos con los maestros. En este caso, seguimos con Mel Brooks y con La loca historia de las galaxias del año 87, que parodiaba incluso la archifamosa música de John Williams, el compositor. Y atentos a las diferencias, en este caso es un tal John Morris.
Antes de morir, hay algo que deberías saber sobre nosotros, Lone Star.
¿Qué?
Yo soy el excompañero de habitación del primo, del sobrino, del hermano de tu padre.
¿Y yo somos?
Absolutamente nada.
Aquí, obviamente,
la cantidad de veces que he visto esta película. Bueno, yo vi antes esta película que la original.
Bueno, maravillosa. En esta, que sobre todo toma referencias de la saga de George Lucas, pero también tiene referencias de Alien, por ejemplo, y de muchas películas del espacio. Realmente es muy, muy divertida. Y
que Chihuahua se llamaba Vomito.
Sí, que era una especie de mapache con una cola que se movía sin parar.
¡Vomito! Sí, 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 sí.
C-3PO era como el hombre de hojalata. En fin, esto es una peli... genial, y se nos ve un poco el plumero porque veo que Jimeno es de mi club.
Totalmente.
Las spoof movies de los 70, 80 y alguna de los 90. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es que me parece que son mucho más divertidas y más originales que las que componen La Tormenta, porque es que ahora hay muchísimas parodias de los últimos años. Ahora hay películas
de todo
tipo, que se mofan de cualquier tipo de película y están hechas como con... parece una fábrica de churros, que al final son las mismas gracias.
Que la peor es la que hicimos en España, la Spanish Movie.
Uy, qué mala fue,
es durilla, es durilla.
Uf.
Pero en fin, no podemos dejar de mencionar, y ya vamos acabando, la que seguramente es una de las mejores spoofs de la historia, para mí y para muchos críticos, incluso ha sido reconocida como tal. Fue una película que aprovechó la moda de las películas de catástrofes de finales de los 70. Se trata de Aterriza como puedas, que es del año 80. Y ha superado el reconocimiento popular a las películas que parodiaba, que eran Aeropuerto 75 y sobre todo una película canadiense que se llamaba Zero Hour, que casi copió. De hecho, los productores de Aterriza como puedas compraron los derechos para poder fusilarla y reírse de ella sin pasar por los juzgados.
A ver, altitud, 24.000 pies... Nivel de vuelo, velocidad 500 millas, rumbo 090, detergente, lejía, enjabona, lava y centrifuga.
¡Ted! ¿Pero qué haces aquí tú? ¡No puedes pilotar este avión!
Eso intento decirle a todo el mundo.
Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Leslie Nielsen, un clásico absoluto.
Bueno, un clásico absoluto, pero que empezó en esta película. Los directores, que eran tres, además se les conoce por el acrónimo ZAZ, eran tres tipos que siempre trabajaban juntos, fueron también responsables luego de la saga de Agárralo como puedas, también con Leslie Nielsen, que hasta ese momento era un actor completamente desconocido, y este fue su gran espaldarazo. Entonces, bueno, este grupo de directores también son responsables de Top Secret, que es otra de las que a mí me parece maravillosa.
Por favor.
Y Hot Shots, buenísima.
Para mí pierde un poquillo de calidad con estas que hemos hablado.
¿Cómo se llama el protagonista que estuvo también, que está muy de moda ahora, el de Hot Shots, este que hace la serie?
El que hace la serie, efectivamente.
Es que no me acuerdo del nombre.
No, a mí tampoco me sale ahora mismo.
Este que es un dandy, que ha tenido...
Bueno, que ha tenido ciertos problemas con las consumiciones de todo tipo, tanto alcohólicas como...
El que hace Dos hombres y medio.
Sí, este.
Hacía.
Espérate, equipo de producción, claro, por favor.
Busquen.
El actor de que hace...
Cuando te quedas en blanco es muy duro, pero vamos.
Charlie Sheen.
Eso es.
Lo he dicho.
Muy bien.
Charlie
Sheen.
Protagonista de Hot Shots, que ya te digo, de este grupo del que hemos hablado, igual es la que poquito menos de calidad tiene. Pero bueno, esta es una... En fin, traído en una bandeja las que a mí más me gustan.
Una bandeja de spoof movies.
No, si no las has visto, de cualquiera de estas de los años 70...
Mel Brooks, hay que repasarlo todo porque totalmente, es maravilloso.
Son absolutas obras de arte y además con un humor muchísimo más trabajado que las spoof movies de ahora. Yo he disfrutado como un enano. Vamos, yo prefiero las spoof de la Guerra de las Galaxias.
¿Cómo manejáis el término ahora? Con una soltura,
que la real, spoof. A mí la Guerra de las Galaxias ya no sé si lo he dicho, pero a mí no.
No te gusta mucho.
Space
a mí tampoco
Balls,
te creas.
Se llamaba en inglés.
Donde esté vomito, que se quite este guaca. Juan Fernández, maestro y amigo de este programa, el que mejor conoce la trastienda del cine, muchísimas gracias por estar una vez más en De Higos a Bregas.
A vosotros, un abrazo.
Y son las 9:31, una hora menos en Canarias, y mira, lo que hace Jorge Guerra podría ser una spoof movie.
Sí, bueno, pero
una
sin dinero.
Spoof story.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Pero sin dinero, eso es.
Jorge Guerra, que es un hombre que vive en una cueva solo, pues hay veces que le da por repasar cuentos clásicos. Repasar historias que se han quedado ya ancladas en el pasado y que no sirven. Porque no sirve ya la Caperucita Roja, no sirve la Cenicienta, no nos la creemos. Por eso él se dedica a actualizar cuentos. Hoy, El gato con botas.
Érase una vez un molinero que al morir dejó la herencia a sus hijos. Al mayor, el molino para moler el grano. Al del medio, un asno para carga y tiro. Y al pequeño, un gato para... un gato. La decepción fue de traca, y como sabía que no podría obtener bienes con esa herencia, decidió que tendría que comerse al gato y fabricarse unas alpargatas con su piel. El gato le rogó que no lo hiciera y que él le haría rico. El gato se calzó las botas. Bueno, se las puso el dueño porque los gatos son listos, pero no llegan a esos alardes. Se puso las botas y le dijo al dueño: «Mira, te voy a cazar ese ratón y así comes algo que te ve un poco delgado». El gato se agazapó detrás de un arbusto, fue a saltar a por el roedor, pero como llevaba botas, se cayó. El dueño pensó que su gato era idiota y que si quería comer rata ya se iría a algún restaurante con mala fama. Entonces luego quiso cazar un conejo haciendo un trucazo, dejar una zanahoria a su lado y hacerse el muerto. El único conejo que apareció cerró los cordones de las botas, dejó al gato atrapado y se comió la zanahoria. El rey, que pasaba por ahí y vio al gato con botas hacer el ridículo, pensó que sería buena idea invitarle a él y a su dueño a su castillo. El amo vio una posibilidad de hacer dinero con el gato siendo su representante y le ofreció como bufón en los espectáculos de palacio. Los vería mucha gente y tendrían gente que partiría nueces con el culo, gente que hacía cuentas imposibles a toda velocidad y momentos de cotilleos para hablar de quién se enrollaba con quién en la corte. Al principio tuvieron mucho éxito, pero con la fama, el gato no recibía más que denuncias y terminó en el proyecto gato. Moraleja, no le pongáis ropa a los animales. Tienen su dignidad y no hay nada más doloroso para un veterinario que desnudar a un perro para poder auscultarlo. Colorín colorado, este cuento se acaba.
Jorge Guerra desde su cueva, desde el eco de su cueva nos ha actualizado el cuento de hoy. Enseguida nos vamos a ir con Marcote y con todas las canciones del verano, que no te digo que las de este año vayan a aparecer, pero que te van a sonar todas.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Bregas.
COPE. Estar informado.
Hace un tiempo en COPE nos dimos cuenta de que para hacer la radio que quieres, lo mejor es escucharte.
Desde entonces te estamos escuchando más y estamos trabajando para mejorar, para estar más cerca de ti. Por eso nos alegra tanto conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que tú también nos estás escuchando más que nunca.
El Grupo COPE logra su récord histórico de audiencia. Más de 5 millones de oyentes cada día.
Gracias.
5 millones de gracias.
COPE. Estar informado.
Clara, me tienes que hacer un favor.
Bueno, depende.
Que tengo que comprarme un traje.
Ah, no hay problema. Mañana mismo nos vamos a las rebajas del Corte Inglés. Tienen unos descuentos increíbles.
Trajes de Emidio Tucci con un 50% de descuento.
Clara, la hago de verdad. Es que tiene solución para todo.
¿Yo? ¿Qué va? El mérito lo tienen las rebajas del Corte Inglés. Las que más nos gustan.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Periodista, director de Europa Press, director de ABC, analista en Antena 3, Telecinco o Televisión Española, columnista en La Vanguardia. Tiene las mejores fuentes y por eso te da exclusivas.
O ahí es donde un hombre fuerte se la juega, te decía el anuncio.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.201.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Son las 9:36 de la noche, una hora menos en Canarias. Estás escuchando de higos a brevas. Que seas muy bienvenido. Pero nos vamos corriendo a las carreteras a ver cómo está la situación del tráfico en estos momentos. Y para ello contamos con la ayuda de la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos dificultades en los accesos a las grandes capitales. En Madrid destacamos los problemas en la carretera de Burgos, entre Buitrago de Lozoya y Lozoyuela. También entre el Molar y San Agustín de Guadalís, en la carretera de La Coruña, en el acceso a la M50, entre Torrelodones y Las Matas y entre las Rozas y el Plantío. En dos tramos en la carretera de Valencia, en Arganda del Rey y en Rivas hacia Madrid, en la carretera de Extremadura, en Naval Carnero y a la altura de Móstoles. En los accesos a Barcelona, problemas por elevada intensidad circulatoria, en la P7, en San Celoní y en la Roca del Vallés, en la B20, en San Boi de Llobregat y en Santa Coloma de Gramenet, en la C32, en Sitges, en Mataró y en el Masnou, también en el Vendrell, Tarragona, en la Nacional 340 y en Girona, en Santa Cristina de Aro, en la C31 y 9 kilómetros sentido Llagostera. Hay que circular con precaución. Quedan retenciones en carreteras de Sevilla, Málaga, Cádiz, Alicante, Segovia, Murcia y Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias, Javier Fernández de Heredia. Estaremos pendientes del tráfico, ya sabes. Precaución, que la cosa está complicada.
Bueno, y ya está por aquí con sus aparatos, sus platos, sus vinilos, sus CDs, sus altavoces, su barba. El mejor. Es el mejor DJ del mundo.
Ha llegado un momento.
El momento de saltar a la pista de baile.
Empiezan a vibrar las paredes, caen los primeros chorretones de sudor por la ventana.
Y todo porque ya está aquí Marcos Manchado Marcote, el mejor DJ del mundo.
Me ha asustado porque ha empezado a jugar Jimeno con las luces y parecía un discoteque, de verdad.
Un generador de ambientes.
Era la intención.
Bueno, Marcos.
¿Cómo estáis, mozalbetes?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, vengo a traeros una cosa tan recurrente para estas fechas tan señaladas como es la canción del verano. Pero ojo.
¡Ojo!
Ojaldre, que no es una canción del verano al uso, que es... Son canciones del verano que podían haber llegado a ser, pero no fueron.
Ah, amigo.
Y nos vamos lejos.
O sea, una canción del verano no nata.
No nata, no nacida.
Y que no fue, que no fue.
Y que no fue. Vamos a empezar con un chico que empieza ahora en esto de la música, que se llama Camilo Sesto. Es una canción del año 1969 y es, yo creo que es de las primeras que hizo en este siglo, porque ya tiene más años que el hilo negro. Esta es la primera.
Pinta.
Oye,
para,
pero esto es un
pinta.
Poco Jackson 5, ¿no?
No,
para
la cinta hay un comentario que ha dicho: al pasar por la pista no hay estrellas.
Al pasar por la ciudad.
Ah.
Creo que hay.
Al pasar por la ciudad, en el cielo no hay estrellas.
Está nublado, entonces.
Sí.
Claro.
Porque Camilo Sesto era un visionario y esta canción se llama Llegará el verano. Como todos los años, ¿no?
Tenía razón.
Claro. Sobre el campo brillará.
Thank you.
Es muy importante para una buena canción del verano decir cosas que no se pueden discutir, para no generar polémica.
Llegará el verano, amor, llegará la fruta. Bueno, en fin, vamos con el siguiente hit que no fue hit. O a lo mejor sí, yo no lo sé porque no había nacido.
Bueno, no fue canción del verano.
No fue canción del verano. Se llama, el grupo se llama Pentágono, algo muy matemático. Y aquí son muy sinceros y muy verticales. La canción se llama El Verano.
Yo voy por las calles, caminos y más.
Todas hablan de lo mismo, van paseando, ven las estrellas.
Es un poco como Conchita, que te va contando su vida.
Sí, efectivamente.
Buscando una chica que amar, las horas felices que no volverán, y junto a la orilla del mar.
¿Cómo trata ese tema tan, tan de verano, no? Como es el amor de.
Y las chicas. Las chicas, las suizas, las suecas.
Las suizas.
Es el verano.
Bueno, el verano de Pentágono. Vamos con el siguiente hit que no fue. El grupo se llama Conjunto Imagen. Muy matemático todo, como el Pentágono. Conjunto Imagen, conjunto intersección de
conjunto imagen.
Sí, pero
conjunto.
No fue ni las canciones ni los grupos, ¿no?
No. Son grupos, excepto Caminos, estos son grupos que no fueron muy de conocer. La canción siguiente se llama Tienes que volver este verano. Me indican por el picarillo que esta canción sí que fue un éxito.
Sí, ¿no?
Bañaba tu cara en el mar, las olas bailaban junto a ti, por ver tu sonrisa feliz.
Madre mía, qué cara.
Pues esta es la que más me ha gustado de momento, ¿eh?
Es un poco diferente.
Qué populista eres.
Es verdad, lo de que me ha gustado.
Tienes que volver este verano porque te voy a entregar mi corazón.
¿Qué es donante?
Todo, sí, sí, de esto. El siguiente grupo aporta un toque español, un toque flamenquito.
Miscelánea de sonidos.
Sí, pero de aquí, de la España. El grupo se llama Los Albas y ya con el nombre aportan ese toque de frescor. ¡Ole el verano!
Maqueta de Estopa es esto.
Pero esto tiene truco porque guitarrazos flamencos al principio y luego chichiná.
Amanece contento porque tú en la playa estás.
Qué
sinvergüenza.
Ojo a los coros del estribillo, atención.
¿Cómo envuelve? ¿Cómo
son
envuelve?
Como galácticos, ¿eh? Es una mezcla de canción folclórica española con. Esto lo cogió Bowie luego, ¿eh?
A mí me encantan estas canciones del verano que las olas siempre hacen muchísimas cosas.
Sí, sí, sí. Sí,
te acarician, sí. Te besan, te acompañan.
Son, ¿cómo se llama?
Pluriempleadas.
Sí, sí, son eclécticas.
Polifacéticas.
Bueno, la siguiente banda.
Aquí que entras a Friduo.
Un poco más, sí. Humana, sí.
Bueno, después de este descojono, os voy a decir, la siguiente banda que os voy a presentar son, yo los he bautizado como los Strokes de los años 60. Se llaman Los Sonor y la canción es Chica de Verano.
Yo la conocí ahí en la playa sentados frente a un mar.
¡Ole! ¡Qué callada!
De la época de Elvis, por ahí.
Sí, sí, cuando era pequeño.
Esta es la típica canción también que tienen mucha letra escrita y tienen una música que le han dado, han dicho, hay que meter toda la letra como sea.
Y casi,
da igual.
Y casi rapean.
Amor,
Bonito, bonito.
Es bonita. Bueno, las siguientes últimas dos canciones que he escogido...
Estamos llenos de salitre.
Sí, sí, estoy hasta arriba de arena. Parece una croqueta. Bueno, en fin. La siguiente canción la tengo mucho cariño, pero por el nombre del artista. Yo creo que este artista no fue bien llevado en su época porque no es conocido. Porque con este nombre yo no entiendo cómo lo ha triunfado. Se llama Digno García. Que yo es la primera vez que escucho Digno como nombre. Y encima el apellido García, que es un apellido así complicado, claro, que no se lleva mucho. Y la canción se llama ¿Qué será? Y luego entre paréntesis, Verano de amor. Pido perdón porque son canciones difíciles de encontrar y las he sacado de mis vinilos antiguos. Entonces por eso suena así un poco rancio.
Nuestro verano de
ya, aquí nos metemos en la canción ligera un poquito, ¿eh?
Y yo me siento feliz porque este año, si está contigo, tendré nuevo otra vez. Todo el ambiente será lleno de días. El sol, la playa y el mar.
Estilo de dandy un poquito.
Y muy juntitos los dos ya cantaremos esa canción de amor, de amor.
Es que le está ofreciendo unos planes muy rancios para el verano.
De todas maneras,
chica,
lo que vemos por las canciones que hemos escuchado, básico para hacer una canción del verano, la palabra verano, evidentemente, y amor.
Amor.
Hay que conjuntar verano, olas, amor...
Y pasear.
Y pasear. Hay que pasear. Si no paseas en una canción de verano, no eres nadie. Y vamos a terminar este recorrido por esas canciones de verano que fueron un quiero y no puedo, ¿no? O un puedo y quiero hacer. Bueno, pues la última viene a cargo, es del año 67, viene a cargo de Luis Gardel y el título de la canción me cautiva. Porque es medio amenaza, medio conato de... La canción se llama Ya verás este verano, amor. Empieza muy como Eurovisiva, ¿eh?
Ya de aquel verano.
Por algo será, chata.
La primera vez te vi. Ibas paseando sola por la playa.
Otra que pasea, madre mía.
Es que no falla.
Pero verás, amor.
Un poco de circo.
Este verano, sí. Al ver el mar, de mí te acordarás.
Este tío es un romántico, porque está ligando en una a través de una canción.
¡Qué bribón!
Es un pionero, porque eso no se ha hecho nunca. Ligar a través de una canción. Este se quería ligar a una chati y le ha compuesto una canción de... Vuelve este verano. ¿Te acuerdas de mí? El mar, ¿eh? Pues vuelve.
El que se llevaba la guitarra al campamento era este.
Eso era súper sucio, ¿eh?
Te cantaré, esta canción.
Bueno, pues espero que este recopilatorio, recopilación o junte de canciones os haya servido para que esas vacaciones estén más cerca. Al que las está empezando a disfrutar, que las disfrute, y al que le quede un rato, pues que le quede otro un rato.
Hay gente que se querrá volver ya.
Al ver el mar, de mí te acordarás.
Pues una vez más, el mejor DJ del mundo ha puesto... Broche, uno de los
lo
broches.
Lo puede hacer mejor, ¿no? Otro día lo intento hacer mejor.
Con estos temazos que igual no conocías y que ya pueden jalonar parte de tu historia musical.
Hay gente que sí los conocía, que ya es lo que me ha impresionado.
Las olas en la playa.
Bueno, Marcote, muchísimas gracias.
Os quiero mucho.
Un besote.
Siempre tuyo.
Hey, esta canción con un poquito de calor.
¿Cómo tenemos el cuerpo de flamenco, después de la visita de Marcote? Vamos a ver si te podemos ayudar porque te vamos a ofrecer todas las ofertas de empleo que hemos encontrado para ti. Desde hace tiempo en COPE, nuestro compromiso con la gente que no encuentra trabajo en esta época de crisis ha sido total desde el primer día.
Y por eso mismo te buscamos las mejores ofertas de trabajo que hemos que encontramos solo para ti, para ayudarte.
La empresa de trabajo Adecco dispone de varias ofertas que quizá puedan interesarte. Se precisan 30 teleoperadores para trabajar en Alicante. Estos se encargarán de la emisión y recepción de llamadas, asesoramiento e información al cliente y cierres de ventas.
Y en Barcelona seleccionan 5 cocineros para un hotel de lujo. Sus funciones serán las de rotar por las distintas partidas, hacer producción y apoyar al equipo en la partida que más se necesite. Tienes toda la información en cope.es/teayudamos o en www.adeco.es.
Emirates Airlines selecciona personal en Barcelona, Madrid y Tenerife. 150 empleados para contratar.
Mecánicos, azafatas, recepcionistas, limpiadoras. Solo hay dos requisitos: ser mayor de 21 años y tener un nivel alto de inglés.
Toda la información y las fechas de selección las puedes encontrar en la web de la compañía.
Y si eres universitario de primer ciclo y quieres ganarte un dinero extra este verano, Mercadona tiene trabajo para ti.
Sí, da igual si tienes experiencia o no, sería un contrato por 2 meses y con posibilidad de compaginarlo en invierno con tus estudios. El único requisito es ser estudiante universitario.
Y son las 9:52 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a punto de llegar al final de este de Higos a Brevas de hoy. A las 10 cogerá el testigo Javier Villacañas con COPE 3D, pero tenemos que contar una última cosa muy importante.
Es que tienes que saber tu futuro. Por eso, a esta hora, ya que estás planteándote la semana, te traemos el horóscope de todos estos días.
Y comenzamos por nuestro amigo, amiga Tauro. Tauro, tu mujer siente lo mismo por ti que el primer día. Asco.
Querido signo del zodiaco Libra, una cosa, Libra, es que el desayuno sea la comida más importante del día y otra cosa es que desayunes cocido con torrijas. Cuídate.
Seguimos con Capricornio, Capricornia. Mira, Capricornio, es importante que dejes de fumar, por lo menos dentro del quirófano. Recuerda que eres cirujano.
Leo. Tu invento es la bomba y funciona, pero que muy bien. Pero llegas tarde. La fregona se inventó hace más de un siglo. Dale una vuelta.
Acuario, Acuaria, lávate la cara y deja de decir que te has hecho un piercing en el ojo. ¿Tienes una legaña? Del tamaño de una croqueta.
Cáncer. Es importante que leas. Por lo menos el cartel de cerrado que hay en la tienda. Llevas media hora intentando entrar.
Estamos llegando a la recta final de nuestro horóscope. Seguimos por Escorpio. Escorpia, quien se pica, ajos come. Ponte el casco cuando montes en bicicleta.
Piscis, no es por tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero los horóscopos son mentira.
Y por último, amigo, amiga Sagitario, los dientes que se te están cayendo no tienen nada que ver con el ratoncito Pérez. Tienes piorrea.
Terminamos ya, te digo, Sabrevas se marcha. Te vamos a dejar con los amigos de COPE 3D. Con todas las nuevas adquisiciones tecnológicas que trae Javier Villacañas y su equipo.
Con todos los gadgets.
Efectivamente, a las 11 llegará el equipo de La Linterna. Y tenemos a Esperanza al teléfono. Esperanza, buenos días. Buenos días, digo yo.
Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches.
Bueno, chicos, que para que no haya dudas, son las 10 menos 5, ¿eh? Esto es riguroso directo. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos, ¿para qué nos llamabas, Esperanza?
Pues yo os llamo para contar que el año pasado pasé el mes de verano más bonito del mundo. Uh-huh. Para eso os llamo, me dejáis contaroslo, ¿verdad?
Por favor, cuenta.
Pues mi marido me preparó el mejor aniversario de boda que he podido tener, mi chiringuito en Denia, con mi copita de vino y mi marido diciéndome que si me volvía a casar con él.
¡Uy, qué bonito!
Uy, los bellos de
derretiéndonos ahora mismo.
¿Habéis visto? Así que...
¡Ay, qué enamorada estás, Esperanza!
Se nota, ¿verdad?
Joder, ¡madre mía! Está saliendo azúcar por los auriculares.
Estoy muy, muy enamorada.
¿Y hay alguna canción que te recuerda ese momento, supongo, no?
¿Con Kisses Cafeína?
Sí, claro. ¿Cómo? Mira, uno de los grupos preferidos de Jimeno.
¿Miss Cafeína? Sí, por supuesto.
¿Con la canción de la guerra?
Hombre, por Dios. ¿Esa es vuestra canción?
Esa es la mejor canción, la nuestra. Y pues, no hay más.
Para ti, Esperanza.
Oye, muchísimas
un besazo.
Venga, vosotros, chao.
La guerra de Miss Cafeína. Así terminamos esta edición, este maratón de 4 horas de Higos Abrevas. No sabemos si volveremos o no, porque esto es de Higos Abrevas.
Te quedas en la mejor compañía, en la compañía de la cadena COPE.
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos Abrevas.
COPE. Estar informado.